¿Puedes abrir, por favor, en Isaías 65? Por si no te has dado cuenta, hay guerra entre Israel e Irán. Y ayer mandaron vitamina B2 a Irán. Y hay memes y todo eso así. O sea, el tipo de avión que tira cantidad de bomba y potencia y todo se llama B2. Entonces digo, ¿qué onda? Y prácticamente la fuerza militar de Irán está anulado todo y sobre todo su capacidad para arma nuclear. Entonces, y eso está cambiando mucho el equilibrio en el Medio Oriente. Si no te has fijado en noticias y todo, los demás países, musulmanes, árabes y alrededor y todo eso, Arabia Saudita y demás, están así callados, pero quieren intervención porque Irán, lo que pasa es esto, la secta, la versión de Islam que predomina en Irán y durante casi 50 años hicieron una revolución y todo eso, tienen una escatología que tiene que haber guerra, tiene que provocar guerra y tiene que ser masiva la guerra. Tienen que destruir al gran Satanás y al pequeño Satanás que es Estados Unidos e Israel. O sea, eso es su escatología. Que eso es como la gran Babilonia que hemos visto en Apocalipsis. De hecho, Islam es más bien una herejía cristiana. Que no es simplemente otra religión monoteísta, sino es una herejía cristiana. Y por eso tiene como elementos así como odio a los judíos, destruir a todo lo que no está de acuerdo, o sea, es una herejía. Entonces, y es una herejía que yo lo diga en siglo XXI también, pero bueno, ya lo dije. Pero realmente, o sea, tiene todos los rasgos de lo que es un movimiento herético y la perversión es de doctrina cristiana. Okay, entonces, su escatología es que para que aparezca el Mahdi, el ungido, el final, profeta, al final después de Mahoma, o sea, todo esto, el último, y él tiene que presentarse, pero él va a hacerlo, o sea, es interesante, va a hacerlo como en Zacarías 14 en Jerusalén, para los judíos, pero lo va a hacer para su pueblo fiel musulmana y no va a ser Jesús. Ellos no lo creen así. Entonces, tiene que provocar una guerra global para que venga su Mesías, el ungido, el Mahdi, y tenga que venir, entonces eso ya es el reino de Dios. ¿Okay? Y entonces, con esa escatología, es un culto de muerte de por sí. O sea que todos tienen que morir, y morir como mártir es la mejor muerte y así. Entonces, todo con eso, entonces, estamos viendo un país cuyo gobierno está en pedazos, que el orgullo militar está de rodillas, el pueblo, la gente de Irán está en la calle, pero se cuida mucho de que no lo vean porque hay una guardia revolucionaria y te destruyen, te matan. Entonces no, si te ven usando tu celular te matan, porque tienen que nadie, o sea, todo es secreto, todo es así. Entonces es una situación bien fuerte. Pero si has leído en tu Biblia, y hemos tocado eso a veces, en Ezequiel habla de cómo vendrá una invasión entrando a Israel cuando están en total paz, que no es ahora. Y viven tranquilamente y ni siquiera ponen cerrojos en la puerta. Y entonces, siendo eso, así la condición para eso es todavía a futuro, porque nunca han vivido así. Entonces, a futuro todavía. Pero que en esa invasión están de acuerdo Persia y otros países, que modernamente, sin Egipto, es interesante, sin Egipto, sin Jordania, sin Líbano, pero norte de África, lo que es Persia o Irán, va a estar participando en la invasión. Entonces, pero, o sea, la razón que menciono todo eso, o sea, simplemente es estar viendo lo que pasa en el mundo, decir, entonces, y lo que pasa es que ya lo vimos, en la primera presidencia de Trump se hicieron unos acuerdos, convenios, y hubo paz, por fin, entre Israel y varios países alrededor. De modo que ya hay comercio, hay viajes. Antes Arabia Saudita no permitía ni avión pasajero pasar sobre su territorio de Israel. Entonces, o sea, todo eso cambió. Y luego regresó un poco a lo de antes y ahora está cambiando otra vez. Y lo que tendríamos que estar pensando, yo no estoy buscando al anticristo, porque no está trayendo paz. Un amigo israelí dice, bueno, yo veo en la Biblia que cuando venga el Mesías habrá paz. Y si Jesús el Mesías no trajo paz. Ahora, Jesús dijo no como el mundo la da, pero bueno. Entonces, y sí, hay paz, y eso fue lo que trastornó los primeros dos siglos del cristianismo, lo que trastornó el mundo alrededor fue paz. Cuando no puedes tener paz, tienes paz. Pero entonces, en esa situación, ellos sí están buscando al Mesías que traerá paz. Los de Irán están buscando a su Mesías que traerá destrucción. Okay. Entonces tenemos todo eso. Cada quien está buscando lo suyo en esto. Pero vamos a ver qué dice simplemente hablando de esos tiempos que hemos estado viendo al final de Apocalipsis. Nuevos cielos, nueva tierra. Aquí en Isaías 65 dice, versículo 17. Isaías 65, versículo 17. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Okay. Entonces está hablando de algo que es la eternidad, porque explica otras cosas, pero aquí la palabra crear es bará en hebreo, entonces crear de nada. Okay. No es formar, no es tomar algo hecho y formarlo como barro o tela y hacer un vestido, sino crear de la nada. Entonces, okay, eso ya vimos en la primera parte de Apocalipsis 21, que kainos es algo nuevo, totalmente nuevo, no algo renovado o nuevo para ti. Como puedes estrenar coche, pero es usado. Okay, es nuevo para ti, pero no es nuevo en sí. Okay. Entonces, la idea aquí es nuevos cielos y nueva tierra, donde no ha habido ya pecado, o sea, no hubo eso, sin mancha, sin nada, todo es nuevo, nuevo, cielo y tierra. Pero entonces aquí está hablando de eso, o sea, no es algo nuevo que decidieron en medio de persecución en el primer siglo los cristianos, sino es algo desde la antigüedad que Dios venía hablando de eso. Enoch habla de eso también antes del diluvio. Okay, entonces vamos al Salmo 102, por favor. Entonces, o sea, la situación en el Medio Oriente, algunos dicen, no, pues va a ser la Tercera Guerra Mundial. Digo, va a ser el fin del mundo. Si es eso. Y nadie lo quiere. De los que lo podrían hacer, nadie lo quiere. Entonces, pero hay un grupo que sí quiere algo así. Y es interesante. Si eso hace un cambio estructural, político, ideológico en el Medio Oriente, va a posponer algo, quizás. Pero tenemos que saber, siguen creyendo lo que creen. O sea, no van a dejar de ser musulmanes chiitas. O sea, eso sigue siendo su ideología como musulmanes. Entonces, están buscando eso. O sea, eso es lo que quieren ver. Y entonces son muy estrictos en muchas cosas, pero eso es lo que quieren ver. Entonces, hemos visto cómo las cosas pueden cambiar en cuestión de días. Que ni siquiera estás pensando en eso y de repente ocupa toda la pantalla en tu vida. Okay. Salmo 102, versículo 25, dice, desde el principio tú fundaste la tierra. Se está hablando de otras cosas aquí el salmista, pero aquí termina diciendo esto. Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Entonces otra vez, o sea, la idea de que cielo y tierra pasarán y algo nuevo en su lugar. Jesús dijo que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces Jesús como que subrayando aquí el Salmo 102, pero también subrayando Isaías 65, y hay muchos textos más sobre esto de nuevo cielo y nueva tierra que yo voy a crear. Okay, entonces viendo eso, ya hemos visto en segunda de Pedro que los cielos siendo, encendidos, pasarán con un estruendo, nuevos cielos, el día de Dios, nuevo cielo, nueva tierra, entonces en donde mora la justicia y hay paz. Y Hebreos 11:10, y eso nos lleva a donde estamos. Vamos a Apocalipsis 21, lo que en Apocalipsis, hablando de Abraham y Sara, ellos tenían tiempo para volver si hubieran buscado un lugar suyo. Pero esperaban en la ciudad que Dios les estaba preparando. Y vivían en tiendas como nómadas toda su vida por eso. Están esperando lo que Dios va a hacer. La ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. Ahora, en arquitectura, entre más grande la obra, más tarda, obviamente, pero también la cimentación va más profundo, ¿ok? Entonces, tomando eso en cuenta, o sea, ¿qué es lo que, si nada más estas columnas alrededor del auditorio, que la estructura metálica y todo eso, o sea, realmente, si hay un buen viento, ¿qué le hace que no haga esto? Okay, la cimentación, que es básica porque no hay muros, está debajo de cada columna y es un cubo que hicieron así, 1.50 de profundo, 1.50 de ancho y así. Entonces, con varilla. Entonces hacen una parrilla, cuelan sobre eso, es una zapata. Okay, entonces, y eso ya enterrado debajo de cada uno. Entonces eso da la estabilidad y todo eso, pero no se ve. Entonces, algunos se acuerdan cuando estaba la carpa todavía y teníamos cinta amarilla y conos y cuidado porque había unos hoyos. La siguiente semana ya estaban tapados. Okay? Entonces empezamos y la carpa todavía aquí. Ya quitamos la carpa, que es temporal, es una tienda, para poner el arco techo. Okay? Entonces, viendo eso, es un proceso y típicamente lo que es más, lo que le da toda la forma, estabilidad y permanencia, es algo que al final no lo ves, lo que está pasando. Y si, ni siquiera de un domingo a otro, si no llegaste un domingo, ni viste la varilla abajo, no viste ya lo colado, no viste, o sea, simplemente llegaste, ay, pues mira, ya van avanzando. Es todo. Entonces, nomás ves el avance y los cambios. Y en eso estamos hoy viviendo realmente. O sea, nomás de repente algo cambió. Pero bajo tierra Dios ya ha puesto sus promesas y sus obras durante milenios para simplemente para dar el soporte a lo que ahora se está dejando ver. Ok, entonces Apocalipsis 21, versículo 9. Dice, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras. Entonces, aquí está, vi la nueva Jerusalén descender del cielo, cielos nuevos, tierra nueva y la nueva Jerusalén, pero estamos todos pensando en cómo es Jerusalén ahora, la ciudad antigua quizás, el tipo de edificios, así todo, así, pero bonito, más bonito. Okay, pero es totalmente distinto, o sea, hay algo totalmente distinto, porque el constructor y arquitecto es Dios. Y tenemos que tomar eso en cuenta. Entonces, para versículo 9, entonces uno de los siete ángeles que tiene las siete copas llenas de las siete plagas postreras. O sea, imagínate, uno de esos ángeles viene a Juan y Juan está así. ¿Sí? Diga. O sea, derramaron la copa y hubo quién sabe qué desastres en la tierra. Y dice, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Entonces otra vez no estamos hablando de algo que construyeron en la tierra. Cuando lees en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, por ejemplo, y están con todos los diferentes elementos, están haciendo el tabernáculo. Entonces tienen que traer plata, bronce, oro, tenían que fundir bases para los postes alrededor de del tabernáculo, que es una tienda de con tablones de guaje, realmente. La madera del guaje en el Medio Oriente hace troncos así. Entonces hacían tablones de eso de guaje. ¿Sabías que la pulpa de la madera del guaje es lo que usan para hacer el papel tan así delgadito y fino de Biblias? Y sigue conteniendo el pacto, la palabra de Dios. Entonces, o sea, están haciendo eso, están cubriendo esto de oro, están haciendo esto, están haciendo el altar de bronce, todo eso, lino, estambre de lino con colores así, escarlata, azul, lino blanco, y todo, están haciendo todo, cortinas y cubierta y teles, pieles de tejón, todo lo que están haciendo, pero es temporal, es portátil. Pero un aspecto en eso es que el lugar santísimo, o sea, es un rectángulo, así, que tiene este ancho y esta altura. Y vas caminando y llegas al velo dentro del lugar santo, y entonces detrás de esa cortina gruesa es el lugar santo, y es un cubo. Es exactamente la altura y el ancho y profundidad, es un cubo. Y sobre el arca del pacto, la gloria de Dios manifiesta, ok, entre los querubines. Ok, entonces, me muestra la ciudad, la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ahora, jaspe es como dorado, pero no es diáfano, o sea, no es un mineral así traslúcido. Pero entonces está diciendo eso así, pasa luz. Tenía un muro grande y alto de 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces, en cada lado es un cubo la ciudad, entonces cada lado 3 puertas, ok, 12 en total. Y cada puerta tiene el nombre de una de las tribus de Israel. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces ya tenemos 12 por 12. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y eso es parecido a algo que Ezequiel ve. Después de todo eso de Ezequiel y Gog y Magog y la invasión y destrucción, y al final Nueva Jerusalén es lo que está describiendo. Quizás Jerusalén durante el milenio, quizás no. Vamos a ver por qué. Entonces, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro. Su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Entonces lo que estamos viendo es un cubo, y o sea las dimensiones, 12,000 estadios son que si nos paramos aquí en Cuernavaca y vas caminando hasta Tijuana, llegas a la otra esquina de la ciudad. Y de la misma altura. Okay, 2,400 kilómetros para arriba. Ahora, cuando vamos en un avión, viajando. Luego nuestra altitud te dicen diferentes, pero típicamente 28,000 pies sobre nivel de mar, 32,000 pies sobre nivel de mar. Y entonces multiplica eso por 300, vamos a decir. Entonces estás fuera de la atmósfera de la Tierra. Es más, lo que está describiendo el peso, aunque lo hicieran de unicel, el peso de un objeto de ese tamaño, y para, o sea, las leyes de física no soportan ese tamaño. Y no importa que le cambies varía de 3/8 por varía de media, simplemente no soporta el peso. Entonces, cuando las descripciones, entonces hay dos formas de ver eso. Realmente solo dos. Uno que es simbólico, algunos se meten en numerología, se pierden por ahí en el desierto, pero se meten en numerología, que es 12 por 12 por 12, entonces un cubo es perfecto, es geométrico y todo. Digo, shh, cállate. ¿Y las piedras? Preciosas. ¿Y la puerta? ¿Y lo que está adentro? O sea, no, pero todo es simbólico, de perfección. Ajá. Entonces, vamos a seguir leyendo porque dice cosas de que de repente digo, ajá, cállate. ¿Por qué dice esto? Midió su muro, versículo 17, 144 codos. Ah, 12 por 12. De medida de hombre, la cual es de ángel. Okay, ¿por qué menciona eso, que un ángel tiene más o menos la misma estatura y todo que un ser humano? ¿Por qué lo menciona si todo es simbólico? ¿Qué importa? Es como ves que cuando Dios visita a Abraham, entonces Sara está haciendo su jocoque aquí, y un cabrito, y está haciendo pan rápido, pan árabe, así. Está así haciendo todo esto, haciendo pan. ¿Por qué lo menciona? O sea, si simplemente Dios diciendo, de aquí a un año Sara va a tener su bebé que te prometí. Si esto es así el propósito, ¿por qué mencionar detalles tan mundanos, tan así, que, o sea, es casi hizo una salsa verde y una salsa de hormiga? O sea, ¿y eso qué importa? O sea, si es simbólico, esos detalles estorban. Si es descriptivo nada más, que no hay un símbolo, simplemente es lo que es. Cabe, todo cabe. Todo cabe. Que si decidiste pintarte así, si usaste, cambiaste el color de tu esmalte para uñas, o sea, no es simbólico, es simplemente un detalle, es lo que pasó, es descriptivo. Okay, entonces, lo que yo veo aquí es que no es simbólico, pero hay simbolismo. Como en el primer tabernáculo, simbolizaba algo, y en Hebreos está hablando de eso. Eso representa el tabernáculo y después el templo, representa el tiempo presente, este cosmos, cielo viejo y tierra vieja, ¿ok? Eso representa este tiempo, y por eso el altar para pasar. Por eso entonces hay un lugar santo, pero realmente hay una restricción, o sea, el lugar santísimo no. Porque mientras está el velo, dice en Hebreos, mientras está el velo, o sea, no hay paso. Pero ¿qué es el comienzo del cambio de que las cosas ya están pasando de esta creación? Es cuando muere Jesús y el velo en el templo es rasgado arriba abajo. No de abajo arriba, no por hombres, sino de arriba abajo. Ahora, las dimensiones en el templo eran mucho más altura. Así, pero igual el lugar santo era un cubo. Entendieron que las dimensiones son importantes. ¿Okay? Hay algo que representa, como la mesa con panes, un pan para cada tribu de Israel, muestra de algo. Entonces, la lámpara de aceite con siete brazos representa algo. Y luego Juan ve algo así en el primer capítulo de Apocalipsis. ¿Okay? Entonces, representa algo. No es solo un símbolo, es simbólico, pero no es todo simbólico. Entonces hay eso. Entonces cuando nos casamos, normalmente hay música. ¿Símbolo de qué? ¿Símbolo de qué? Todavía no llegan mis tíos. Entonces se sigue la música un poco. O sea, ¿por qué anillos? ¿Por qué un velo? ¿Por qué un ramo de flores? Hay muchas razones, historia, hay gente que siempre está tirando las cosas. Pero, o sea, no es como que no es súper concreto, rígido, pero hay elementos que pertenecen a eso, ¿ok? Entonces, por eso, la cena de la Pascua, y Jesús dice, la noche que fue entregado, mucho he deseado tomar esto con ustedes antes que padezca. Y no lo voy a volver a hacer hasta que nuevamente en el reino. Ahora, ¿cómo podrá ser durante el milenio, ahora sí la cena de la Pascua se sigue celebrando? Recordando. Fidelidad y misericordia, fidelidad y misericordia. Siglo tras siglo, milenio tras milenio. Entonces, así todos los pueblos, todas las tribus, todo el linaje, toda lengua, toda nación, tiene que aprendérsela. Es catequismo, o sea, tienen que saber estas verdades. Esa es la historia de redención que comenzó en Edén. Entonces, viendo todo eso, las medidas simbolizan algo, o simplemente, cuando Juan lo está viendo, todo lo que venían haciendo antes, esto es la realidad que estaba señalando. Como en un matrimonio, en una boda, todos los novios siempre están sudando, siempre nerviosos, siempre se ponen así, y pongo el micrófono así. Vamos a decir que se llama Juan. Yo, Juan. Oye, no tienes edad para casarte, hijo. O sea, dilo así. Yo, Juan, así. Entonces, la novia siempre así, como fresca flor de la mañana y todo eso. Pobrecita, ¿cómo le van a quitar esa sonrisa? Primer ronquido cambia todo el panorama. Pero, o sea, todo esto, pero en cierta forma, cuando veamos la Nueva Jerusalén y el Cordero, nosotros siendo parte de todo eso, diremos, todo esto que se ha hecho millones de veces, esta es la primera vez. O sea, todo eso realmente es derivado de algo eterno que Dios está haciendo. Es una nueva creación. Entonces, diciendo, así es. ¿Nunca has visto como a veces un artista o a alguien así, cómo canta una canción? Y dices, así se tenía que cantar, así, así. ¿Nunca has probado un caldo tlalpeño y dices, esto es el caldo tlalpeño, es la madre de todos los caldos tlalpeños? O sea, eso es el origen. Así tenía que ser. ¿Ok? ¿Sí me explico? Entonces, pensando en eso, es como que no es la primera vez que ha habido una ciudad. No es la primera boda. Pero como que es la original. ¿Ok? Entonces, viendo eso, o sea, y vemos alrededor, dices, eso es la iglesia, esa es la esposa del Cordero, dices, bueno, por eso hacen maquillaje, ¿verdad? Eso nos va a ayudar, nos componemos. Pero, o sea, Dios está haciendo algo. Y cuando está completo, dice en Isaías, y ustedes se van a gozar en lo que yo creo. Lo que yo he creado. Entonces, vamos a decir, esto es. Esto sí es luz. Esto sí es aroma de rosas. O sea, esto es. Esto sí es paz. O sea, como que tendremos palabras para estas cosas porque hemos tenido experiencias. Tenemos una historia. Pero cuando es esto, diremos, no, pues es esto. Esto es. Y por eso tenemos nostalgia. Es nostalgia o dolor de lo pasado, de algo que pasó, que está en el pasado, que ya no existe. ¿Okay? Antes del servicio estuvimos platicando de cómo era un pueblito, Cuernavaca, que no me tocó, pero me tocó todavía los policía en Vista Hermosa con caballos, y no sé para qué los tenían ahí, o sea, ¿qué van a perseguir? No, y el caballo se resbala en el pavimento. Pero dices, ¿y por qué quitarlo? ¿Es malo? No. ¿Es bonito? Sí. Entonces hay una nostalgia. Por decir y pararte en cierto lugar, decir, esto ya es un centro comercial, pero aquí cultivaban ciruela. Pero ya no. Entonces, lugares donde yo andaba de niño, subiendo y bajando cerros, nunca me comió un coyote ni nada. Pero, o sea, así perdido en el campo, esos lugares ahora son fraccionamientos. Digo, ay, ay, injusto, ay, blasfemia. Y sí, pero nadie me quita el que anduve ahí, ¿ok? Entonces, no, eso es nostalgia. Y lo que solo la Biblia habla de algo que es como nostalgia, pero es por algo futuro. Es el dolor de esperar algo que nunca hemos visto. Pero sabemos cuando probamos chocolate, cuando probamos un café, cuando alguien nos abraza, que no le hemos visto mucho tiempo. Cuando alguien así cuenta, cuando un papá o un abuelo cuenta su chiste que siempre tiene que contar, siempre que nos juntamos, así. Y después de mucho tiempo de decir, ¿cómo me gustaría eso otra vez? Pero hay algo que no es parte de mi experiencia, pero sí es parte de mi anhelo, es parte de mi esperanza, ¿ok? Y es un dolor mientras esperamos, ¿ok? Entonces, viendo esto, y seguimos con la descripción, porque igual, simbolismo en las diferentes piedras preciosas, algo que es importante ver que casi ninguna es como de mucho valor, o sea, no es espléndido como la corona real de Inglaterra o algo, unos diamantes y todo eso, dices, órale, o sea, lo pueden hacer del vidrio y tú y yo ni nos damos cuenta, ¿ok? Y papel aluminio, diríamos, wow, qué tremendo, o sea, pero el saber lo que es. Y pero aquí está describiendo otra cosa. Versículo 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, dorado; segundo, zafiro, azul; tercero, ágata, otro azul, como más quemado y oscuro; el cuarto, esmeralda; el quinto, ónice; el sexto, cornalina; el séptimo, crisólito, también dorado; el octavo, berilo; el noveno, topacio; el décimo, crisopraso. Esas piedras, o sea, va a ser una joyería aquí, vamos a decir, ¿dónde te gustan? Galerías, ¿no? Entonces va a ser una joyería y ahí está toda esa. Si quiero un par de aretes, por favor, de cornalina. Se van a quedar así. No, oigan, ¿no tienen de crisopraso? Son semipreciosas. Muchas veces en lo que es bisutería y de eso, van a ocupar algo así, pulido, y es muy bonito. Pero pasa algo. Alguien hizo un experimento con un tipo de luz doble polarizada. Y es tremendo eso. Entonces, eso hacen, o sea, ves que hay cosas simplemente cuando ponen un billete así y luz ultravioleta y se ve el holograma, entonces, para ver que no es billete falso. Okay, pero hay diferentes cosas cómo reacciona con diferentes tipos de luz. Pero luz polarizada, por ejemplo, tus gafas oscuras para el sol, hace que, porque la luz viene así, viene de muchos lados, viene en ondas, o sea, son fotones, partículas de luz, vienen así ondulando, entonces hay frecuencias de luz, y según la frecuencia es el color que nuestro ojo capta. Entonces hay colores de luz que nuestro ojo no capta, porque no es para esas frecuencias, como mi oído no capta lo que el oído de mi perro sí escucha. Entonces, polarizar la luz, entonces solo entra así, vamos a decir horizontal. Bien, pero doble polarizada, entonces igual solo vertical. Entonces es así, o sea, hacen una malla, por decir, que filtra la luz y solo pasa la doble polarizada. Ahora, eso es como láser, pero a diferencia del láser, todo está enfocado en una sola línea, entonces por eso pueden cortar. Es potencia, pero eso es otra cosa. Entonces, simplemente poniendo eso, dejando luz caer sobre esta lista de piedras preciosas, y si pones luz de día en un diamante, refleja por sus facetas y todo eso. hay piedras como el zafiro que muchas veces no lo cortan en facetas, sino lo dejan redondeado. Y eso deja otro efecto que se ve como una estrella dentro de la piedra. Igual, por cómo es, atraviesa luz y lo que tu ojo va a percibir. Pero con ese tipo de luz doble polarizada, esos que se ven como muy corrientes para nosotros hoy, piedras como crisopaso, crisólito, cornalina, brillan con destellos que se mueven de todo color. Explícame eso. Entonces, cuando la Biblia dice que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado, ni al corazón ha entrado lo que Dios está preparando para los que lo esperan. Entonces, sí tenemos que ver que simplemente hay colores, sonidos, voces, que no captamos. Pero ahí está. Entonces, nueva creación, nuevo cielo, nueva tierra, y nosotros, nuevo cuerpo, o sea, resucitados, no es simplemente revivir y ser zombie. O sea, no, sino nuevo. Entonces, sin esa pequeña lesión en tu cerebro que te da un poco de atención dispersa. ¿Okay? Sin eso. Si se queda es porque es para la gloria de Dios y a Él disfruta mucho que estás caminando y te distraes por cualquier cosa. Eso le encanta entonces. Pero imagínate, todas las cosas que ni sabemos bien genéticamente lo que se ha perdido. Y aunque fuéramos a un origen, ni Adán vio esto. Entonces sí tenemos que pensar, ¿no? Porque nuestro concepto es que la perfección humana sería el estado de inocencia. Entonces decimos como niños, ay, pero soy un inocente. Perdón. Cuando ya tiene año y medio, el niño de año y medio ya nos damos cuenta, no es inocente. Simplemente le falta agilidad. Cuando tenga 2 años, 3 años, ya tiene agilidad y velocidad. Entonces te volteas y ya está a media calle. Entonces hay un silencio por 1 minuto y tienes que correr a la cocina a ver a dónde está ese silencio porque hay desorden y anarquía. ¿Okay? Entonces, o sea, inocente no. No tiene entendimiento. ¿Okay? Entonces es importante, pero tenemos ese concepto que la inocencia sería nuestro estado puro, original. Ok, será original, pero no es mejor. Entonces, lo que ven los apóstoles cuando Jesús resucitó, no ven algo que es visualmente perfecto, porque ven sus cicatrices y hasta los pueden tocar. Pero están viendo el rostro del amor, perfecto amor, eterno. Lo están mirando en su rostro. Sin ascender, sin la glorificación, ya están mirando eso. Entonces tenemos que ver, no es simplemente es que yo sé que resucitó, entonces me pueden arrancar las uñas, me pueden cortar los pies, me pueden quemar vivo, y no va a negar que Jesús resucitó. No, es que vieron algo más que simplemente el hecho forénsico de resurrección. Y no va a negar lo que vi. No me lo van a quitar. Entonces tenemos que ver esto. Y esos ni siquiera estaban viendo lo que después Pablo vio en el camino a Damasco o Juan vio en Apocalipsis 1. Así, rostro como el sol a mediodía. ¿Qué es eso? Entonces algunos que han tenido como que esas experiencias de morir, o al menos como un poco separados de tiempo y espacio y quizás de su cuerpo, es algo común que describe en un lugar donde hay mucha luz, pero no hay mucho más. Música, paz, pero no hay mucho más. Entonces algunos dicen, eso es nirvana. No, estás en un lugar que hay mucha luz. El problema es otra vez, para esas cosas somos daltónicos, no vemos el color. Necesito nuevos ojos, nuevas neuronas, nuevos procesos para saber qué está en mi entorno, para poder simplemente parpadear y ver que el sol, que no es esto, sino abarca todo lo que puedo ver, es la luz de su rostro, y me dejaría ciego, y no me quedo ciego, sino ahora sí veo. Ahora sí, puedo ver. ¿Okay? Entonces necesitamos ver eso, es decir, no tenemos eso, como eso no está en nuestra historia, no está en nuestra experiencia. Porque he hablado, o sea, he tenido amigos raros, tú también, pero... Y que se han tomado sustancias, han fumado cosas, han hecho... Y entonces han visto visiones y alucinaciones y cosas así. Y no compara. O sea, hasta ellos mismos dicen, yo me doy cuenta porque había detrás de todo eso horror, miedo, detrás de todo eso. Era falso. Pero el ser humano siempre ha estado buscando a algo, aunque sea un momento, que justifique mi existencia, que me diga que existo, que soy. Todos buscamos eso. Ok, entonces va describiendo todo esto. Las 12 puertas eran 12 perlas. Y el ostión, ok, cada una de las puertas era una perla. Pero dice, bueno, entonces si las perlas vienen de los ostiones, entonces ¿qué ostiones? ¿Cómo crees, Jaime? O sea, por favor, ok, ¿cómo se hace una perla? Hay un granito de arena chiquitito. Y el ostión, como que no lo puede expulsar, entonces empieza a recubrirlo para que no irrita, que no raspe. Y si dura suficiente tiempo así, ya no lo puede expulsar por el tamaño, y es una perla. Puede ser hasta una perla de gran precio. Entonces, pero viendo eso, dices, ¿qué te hace pensar que Dios necesita un ostión para hacer una perla? ¿Ves el problema? Que estamos muy atados a procesos que conocemos. Y entonces Dios usa el lenguaje así, habla de nuestra fe, que es más preciosa que el oro, y el oro, aunque es precioso, se refina en fuego. Ok, entonces habla de un proceso que podemos conocer y hasta observar para ver cómo se va refinando el oro. Pero te das cuenta que el oro refinado, el máximo que te van a vender un anillo o algo así de oro, va a ser 24 quilates, porque más puro empieza a perder fuerza. Es tan blandito. O sea, ves que el aluminio, que también es un mineral, pero ya refinado, entonces metal y es blandito. Entonces puedes tener tu bote con tu refresco. Puedes tener papel aluminio, ¿ok? Entonces flexible, así es súper delgado, por eso lo podemos hacer así. Pero realmente no es fuerte. Tiene que ser mezclado con otro metal para que tome fuerza. Entonces el oro tan refinado que un muro de ese oro deja pasar luz, no tenemos ese proceso. Ahora, ¿por qué sigo con la idea que sí es oro? Porque no dice cómo. En otras partes, usando el mismo lenguaje de Juan para escribir este libro, dice, y era como esto, y vi su rostro como el sol, y uno como así. Entonces está como que buscando explicarte lo que ve, y es como esto. Por ejemplo, una pregunta que hemos hecho ya muchas veces durante 20 años aquí en Cuernavaca. ¿A qué sabe el chocolate? Es singular, ¿no? ¿Pero qué es el sabor? Alguien que me describa el sabor de chocolate. ¿Sabe cómo? Ay, cacao, eso no se vale. O sea, aluminio, ¿cómo es aluminio? Pues se ve como aluminio. No. Es un derivado de cacao. No, pero ya cuando lo tengo en la mano y es chocolate, ¿a qué sabe? Ok, dulce y amargo. Tengo cuatro sabores en mi paladar: salado, dulce, agrio y amargo. Ok, entonces amargo y dulce. Bueno, de los dos extremos de mi lengua. Pero es más que la lengua, ¿no? Hay algo del olfato involucrado, ¿no? Por eso, o sea, puedes quitar la envoltura de chocolate. Chocolate, eso es el bueno. ¿Ok? Chocolate. Ok, entonces, pero el epazote también es amargo. Le das lechuga a un caballo, no lo come porque le sabe amargo. La lechuga dice, ay, lechuga no es amarga. Pues claro que no, cuando ya está bañado en mayonesa y todo eso, le pones jamón y queso, pues ya... Ok, pero realmente es amargo el sabor. Y en la cena de la Pascua, los judíos usan lechuga muchas veces para recordar la amargura de su servidumbre en Egipto. Ok, entonces amargo, pero hay chocolate amargo que si es dulce también, es, lo decimos, semi-amargo. Ok, pero entonces, ¿a qué más? Porque también, ¿sabe como epazote? No. ¿Sabe como lechuga? No. ¿Tiene otra cosa? ¿Qué tiene otra cosa? Tiene grasa de algún tipo, ¿no? Manteca de cacao, es parte de eso, lo hace como cremosito. ¿Hay chocolates que tienen leche? ¿Sí o no? ¿Nunca has probado con leche de cabra, chocolate? Todos hacen así, ¿no? Y algunos dicen, no checa, no corresponde, pero puede ser. Ok, entonces, ¿a qué sabe el chocolate? ¿Ves que algo que es tan común, tan cotidiano, si eres suertudo todos los días puedes probar chocolate? O sea, entonces, algo que es tan común y tan a la mano para nosotros, describirlo cuesta. Si yo me hago la idea, yo no, o sea, me muestras eso por el color, va a decir, ¿y eso? Es chocolate. ¿Y qué, lo avientas al perro para que deje de ladrar? No, no, al perro no le das chocolate. ¿Por qué? Pues se muere, le daña los riñones. ¿Quieres probar? No. Me va a dañar los riñones. No, al humano no. ¿No? Pero al perro sí. Entonces, ¿será bueno? ¿Es bueno el chocolate? Y tiene cosas que producen endorfinas, comes un poco de chocolate, te sientes bien. Sientes que fue un horrible día, pero ya se está poniendo mejor. ¿Ok? Entonces, todo eso tenemos, pero ¿cuánto tenemos que hablar? Y aún así dejar un hueco para explicar el chocolate. Y eso es una cosa que es común en nuestra experiencia. ¿Ok? Entonces, cuando estamos viendo eso, está usando términos así. Si me dices en cómo es su ficha técnica del chocolate, ahora van a decir, se toma del fruto del cacao. ¿Qué parte? ¿Toda? ¿La cáscara o cómo es? Ok, entonces la ficha técnica me va explicando eso. Le hacen así, le hacen esto, que el otro. Ya, al rato ya tienes un polvito, una pasta que es cacao. Ajá, ¿y es chocolate? No, le falta. Ok, entonces, o sea, ¿qué es lo que los españoles llevaron a España y cambió el mundo cuando llegó chocolate a España? Ok, cambió el mundo por muchas razones. Entonces, viendo esto, y Moctezuma, pues lo tomaba amargo. Por eso perdieron en Tenochtitlán, no tenían chocolate, tenían chocolatl, que no es lo mismo, entonces sabe amargo y Cortés los ganó. Dice, no te ofendas, nomás estoy hablando. Pero entonces cambió el mundo. Europa conoció chocolate y todo el mundo empezó a decir, esto es bueno. O sea, ¿de dónde? Voy para allá. No, le pertenece a España. Tenemos que estudiar este asunto. Entonces eso nomás por el chocolate. Y hay guerras, revoluciones, traición, obesidad, cuántas cosas simplemente por el chocolate. Ok, entonces, cuando está diciendo, no vi en ella templo, ¿por qué? Porque el templo representaba el tiempo presente. Nuevos cielos y nueva tierra, las cosas viejas ya pasaron. Las estructuras y los propósitos de las cosas, un altar. Cuando Juan ve en el cielo, durante Apocalipsis y todo eso, ve el altar, ve el arca del pacto abierto, ve el templo abierto, o sea, como que algo así. Pero el cielo, tercer cielo, esto no es. El primer cielo es la atmósfera, lo que es el cielito azul. Cuando ya vas subiendo y subiendo y subiendo y ya el cielo ya no es azul, ya estás en el segundo cielo, o sea, el espacio. ¿Y qué distancia puedes cubrir en eso? Es enorme para nosotros, es infinito. Sí han encontrado su fin, pero para tu vida es infinito. Y el tercer cielo, cuando Pablo dice a los corintios, conocí un hombre que fue arrebatado al tercer cielo. Ok, entonces Juan sube acá y estuvo en el cielo. Y un trono, y nos describe todo eso en Apocalipsis 4 en adelante. Entonces estamos viendo eso, pero ahora sí. Nuevo cielo, nueva tierra. Es diferente. Entonces estamos hablando de nuevas leyes físicas, donde el oro puede ser tan refinado y no perder su fuerza y ser traslúcido y no debilitarse. Simplemente viviendo en salas y salones así de oro, de cualquier metal, o sea, el eco sería insoportable. Entonces estamos viendo otra cosa. Pero si has visto un poco lo que es física y física atómica y todo eso, sabes que así como es nuestro cuerpo sólido, unos más sólidos que otros, pero aquí estamos, cuerpos sólidos, hay más espacio entre los átomos que componen las moléculas, células y todo de tu cuerpo, hay más espacio que sólido. O sea, hay Marvel Comics y todo, y Atomic, pum, y así, se encoge, juntamos todo eso. El problema es eso, tiene la misma masa. Entonces tiene la misma gravedad. Entonces puedes hacer de tamaño atómico, pero vas a tener tu misma masa comprimido. Entonces atrae como masa y todo. Entonces sales así, sales caminando y dejas huellas más chiquititas, pero dejas huellas en la arena. Entonces necesitamos ver eso. O sea, soy un, lo que dice la Biblia, soy una neblina, soy un vapor. Agua, mucho aire, ideas, gustos, anhelos, quejas, todo lo que soy. Y se ve sólido, se ve como que esto así, que para matarme tendría que atravesar una bala. Si te toman así una placa de radiación, electrones pasan por tu cuerpo. Y entonces, o sea, eso es, y todo el tiempo está pasando. Y la mayoría de material atómico que está atravesando nuestro cuerpo no más pasa, ni saluda, no más pasa. Pero entonces eso, y registra algo y deja sombra y todo eso, lo que es tu esqueleto, por ejemplo. Y hay forma de registrar eso, la sombra que hacen al pasar. Entonces, viendo eso, o sea, dices, bueno, entonces, ¿qué es el hombre? Para que pienses en él. O el hijo del hombre, para que de él tengas memoria. Es un vapor. Entonces cuando está diciendo, no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Entonces la estructura del templo representa el tiempo presente y lo difícil que es llegar a Dios. No imposible, pero tienes que llegar por un solo camino, no hay otros accesos. Tienes que pasar por un altar, tienes que pasar por un velo que representa la carne, para por fin llegar a algo que si vienes mal, te mueres. Felicidades, pero ya viste a Dios un segundo. Entonces eso, y ahora ya no. El Señor Dios Todopoderoso es el templo en la ciudad y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. En la primera parte del capítulo 21 habla de cómo ya no existe el mar. Ahora, un planeta que no tenga mar, no tenga forma, o sea, pasa a extremos de calor y frío, no puede existir vida. La fuente, o sea, ves que cada año queman bosque, tremendos incendios en Brasil, en Australia, en Estados Unidos y todo, no, pues es el pulmón. El pulmón de la tierra es el mar. Las algas marinas producen casi todo el oxígeno. Bosques hacen falta. hacen mucho trabajo también. Pero realmente 3/4 de la tierra está cubierto de mar. Entonces ahora que tenemos un problema otra vez de sargazo en Cancún y todo eso, dice, bueno, es horrible en la playa, pero está produciendo oxígeno. Matando el turismo, pero produciendo oxígeno. Entonces, viendo eso, o sea, es el termostato, es que lo mantiene equilibrio, es lo que mantiene toda la posibilidad de vida en la tierra y todo eso, y hay corrientes en el mar y todo eso que cambia, y tenemos temporada de huracán y tenemos temporada de sosiego y todo eso. Entonces, viendo todo eso, o sea, dices, entonces ya no hay mar. Me acuerdo el primer estudio bíblico, así yo 16 años asistiendo. Creo 15 todavía, asistiendo. Entonces invité a unos amigos y uno era muy surfo. Ya no habrá mar. O sea, si entonces ya no hay olas para surfear. O sea, en verdad la estaba pensando. Entonces no quiero ser cristiano. Papá, si quieres. Pero es eso, si no hay olas, entonces el cielo no es bueno. Pero la alternativa... Tampoco van a surfear en el lago de fuego. Ok, entonces, ¿qué onda? O sea, pero ¿cómo? Pero otra vez estamos como tan atados a procesos que conocemos que pensamos que no puedes surfear si no hay olas en el mar. Pero todo lo que es surfear ocupa leyes de física. En el agua, velocidad, peso, equilibrio, todo. Así simplemente. Ahora, con nuevas leyes de física que soportan el tamaño sobre un continente, vamos a decir, el tamaño de una ciudad, con sus materiales, con la gente. O sea, es que no te... Sí, tampoco Dios te consultó, ¿verdad, arquitecto? Pero cómo, a ver, tú recomiéndame, ¿cómo vamos a hacer esto? No te consulta porque no tienes la menor idea. Estarías trabajando con procesos y materiales y leyes de física que no son de este cosmos. Simplemente no es tu lenguaje. Pero podemos, aún así el que no sabe nada de la física, no es ingeniero, puede imaginarse cosas. Entonces piensa en eso, o sea, ¿qué sería en un día como este que bajáramos la rampa terminando el servicio y hubiera una olla así de champurrado? Formaditos, Entonces sí, ay, mira, alguien quita la tapa y son tamales. Entonces con eso sí me relaciono. Pero trata de pensar ese momento de estar así. ¿Qué es eso? ¿Okay? Las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Entonces, como que no dejaremos de ser nosotros. Entonces, de cierta forma, o sea, van representando naciones que ya no existen, naciones que hay. Pero así, va a haber eso, que hay un momento para decir, sí, en tiempo pasado yo me senté en tal trono. Yo soy Ciro el Grande. Yo soy la reina Isabel II. O sea, ok, y va a ser bastante, no tenemos un perfil. ¿En qué marco ponemos eso? Pero lo podemos leer y decir, ok. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y realmente no tenemos un marco para eso. Porque siempre tenemos un poco de miedo, un poco de incertidumbre, así. ¿Qué sería incertidumbre como emoción? Como sensación, no es en un invento del diablo. O sea, el temor de Dios también es sano, es limpio. Y es para vida. Pero entonces, miedo, incertidumbre, puede estar. Pero va a ser tan transformado por quien está frente a nosotros. O sea, No tenemos, o sea, simplemente estamos con otro cuaderno limpio para empezar a tomar apuntes. No tenemos. Ok, ahora vamos por favor a Romanos 8. Y dice, sí, pero esto hoy no me sirve, Jaime, ¿verdad? ¿Verdad que no te sirve hoy? Porque estoy hablando de champurrado y no hay, ni siquiera maruchan, de tamales y no hay, pero ya estás haciendo planes. Romanos 8. Pero lo que pasa es a veces como que se predica el evangelio que en el cielo y sí, yo quiero ir al cielo y ya voy a ver a mi abuelita sana otra vez. Sentarme con mi papá por decir y decir, jefe, lo que nunca te pude contar, lo que nunca te pude mostrar, quiero que, ¿ves todo esto? Eso es México, eso es la delegación mexicana. Apenas vienen llegando. La quinta canción delante del cordero, pero apenas, ya están llegando, que se les hizo tarde. Entonces, o sea, esto es de todas las naciones, mira lo que Dios hizo aquí. Y habrán otros igual con su papá, con su abuelo, diciendo pues Colombia, Filipinas, mira lo que Dios hizo. Okay. Y nosotros qué haremos, pero se me hace tan patético. Como de un bazar no muy bueno, cuando llegas y puros triques, pero nada es muy bonito. Decir, pues ya voy a ver a mi abuelita. Ya voy a ver a mi papá. O sea, qué padre sería. Ay, qué fabuloso sería. Sí. Pero, algunos de nosotros sabemos que llegamos y alguien no va a estar. ¿En qué marco ponemos eso? Entonces, estamos hablando de algo que no hemos nunca puesto nuestra mano en eso. No sabemos realmente la textura. A veces, como que casi llega el aroma, hay momentos que casi, si cierras así tus ojos, ya borroso, pero ves. O sea, momentos así. Y la Biblia llama eso esperanza. Entonces tenemos que ver si mi esperanza es simplemente, pues ya voy a ver a mi jefa o algo así. Pues qué chido, ¿no? Pero si es para tu jefa en 10,000 años, te cansas. Ya no tienes de qué platicar. Entonces, ¿por qué estamos siempre aferrados a procesos que ya conocemos? Conversaciones que ya hemos tenido. Experiencias, sabores y todo que ya conocemos. Y sí hay algo en eso que podemos decir ese día. Pero hay algo que simplemente no entra en el menú. No tenemos forma de catalogarlo ni de escribirlo. Romanos 8, versículo 20. Vamos a versículo 18 también. Necesitamos oírlo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿estamos de acuerdo que sí hay? Okay. Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué? No es gloria que yo pueda ver, sino gloria en mí. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero creo que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué crees que es la palabra? Seguimos. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, esperar, la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué es manifestar? ¿Qué es manifestación? Manifestación es Apocalipsis, revelación. Pero la manifestación de los hijos de Dios. O sea, el Apocalipsis, ¿o qué es? La revelación de Jesucristo. Lo estamos terminando casi. Ok, Apocalipsis. Pero el Apocalipsis de los hijos de Dios y el Apocalipsis de la creación, nuevo cielo, nueva tierra. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Nota esa palabra otra vez. porque también la creación misma será libertada de la esclavitud a corrupción. Por eso no tenemos referencia, porque nacimos en esclavitud. Y Cristo nos ha librado y estamos como viendo como la primera parte, las primicias de liberación, de redención. Toda la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una están con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Otra vez esperanza. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, cuando está llegando cerca el momento de abordar un avión, un vuelo, entonces, ¿qué pasa? Algunos se paran y hacen diferentes filas, diferentes zonas del avión, para que ordenadamente podamos subir y todo eso. Entonces, y esperas que sea tu vuelo. Ya estamos cerrando la puerta. Entonces, así. Pero, ¿qué es lo que todos hacemos? ¿Ok? Esto. Y los griegos así describen las cosas. Todos hacemos esto. Cuando estás parado en la esquina esperando taxi, esperando ruta, haces esto. Cuando en una boda la música cambia y se dan cuenta que es la novia viene entrando, porque se pone bien rojo y luego bien blanco, así el novio dice, ha de ser. Entonces voltean y ahí viene la novia y todo eso. ¿Y qué hacen todos así? ¿Así? Todos están así. Y la palabra en griego esperanza es esto, levantar tu rostro. Por eso Jesús dice, cuando ven esto suceder, erguíos, porque vuestra redención se acerca. Cuando hueles diésel y escuchas, están así como cambiando velocidades y la caja no está muy buena en la ruta, esa es mi ruta, así suena. Todos hacen esto, ya estás como ajustando tu mochila y todo, y así, para hacer la parada. Enderezate, levanta tu rostro. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces eso, la esperanza está que entre más espero, más hago esto. Porque quiero ver más lejos. Ya estoy midiendo más. Otras cosas ya importan menos y estoy midiendo la distancia, lo que espero. Ya estoy así. Entonces el mundo tiene aflicciones. Jesús dice, sí, pero gozaos, yo he vencido al mundo. Entonces mi esperanza, calles de oro, no como de oro, sino de oro. ¿Y por qué de oro? O sea, ¿qué importa? Yo realmente no, como que no sueño, ¿qué será como así? Y será como antes en el aeropuerto en México, podías correr y deslizar un poco. Yo haciendo visiones y mis hijas nomás así viendo qué hace papá. ¿Qué será? ¿Podrás tomar así una piedrita, un palito y decir, Jaime was here? Porque es oro tan refinado, pues se puede rayar. ¿Se te va a ocurrir tal cosa? Yo tengo una imaginación muy traviesa. Y se presta para pensar en todo lo feo que puede suceder. Y lo que no puede suceder, pero aún así me lo imagino. Pero piensa, ¿Qué sería? Que simplemente así, que ya así, como cuando en una boda y todo el mundo se voltea y hace esto y todos se ponen de pie y están haciendo esto. Es una novia. Es mi prima. Okay. Entonces, es para alguien, el novio está así, todo el mundo está así, esperando, todos se estiran, todos así, levantan su rostro. Porque estamos esperando algo. Eso es. Y la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3 que todo el que tiene esta esperanza, así, se purifica a sí mismo. El esperar, el hacer esto, te está depurando, te está refinando. Solo por esperar, solo por aguardar esperanza. Vamos a ponernos en pie. Padre, te damos gracias por tales promesas. Y viendo que tú también estás esperando algo. Y levantas tu rostro para ver tan lejos en tiempo y espacio. Y haces promesas, intervienes, atraviesas nuestro camino y dices, sígueme. Y todo va llegando al trono de la gracia. Entonces, Señor, ponemos delante de ti estos vasos de barro que somos, que no es adecuado realmente, Señor. Y este tesoro de misericordia que hemos recibido, Señor, lo tenemos en algo que es tan inferior a lo que hemos recibido. Pero esperamos. Y esperando, levantamos nuestro rostro. Porque tú eres el escudo nuestro, el que levanta nuestra cabeza, y tus promesas son fieles, Señor. Tu misericordia ha sido mucha en extremo, sobreabundante, y nos haces levantar el rostro, y nos haces mirar aún más lejos, porque te esperamos. Y damos gracias por eso, Señor, y pedimos que esta semana camines con nosotros, que nos hagas recordar qué es lo que esperamos, qué es lo que preparas, qué es lo que viene. Damos gracias, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.